Bienvenido a la presentación de Grupo Sura, resultados tercer trimestre de 2018. Mi nombre es Ana y yo seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Más adelante, habrá un espacio de preguntas y respuestas. Para las personas que están en la sesión en inglés y las que están conectadas solo por web, podrán enviarnos preguntas a través de la plataforma. Por favor, tengan en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento, le cedo la palabra a Juan Carlos Gómez, director de Relación con Inversionistas. Adelante.
Buenos días. Gracias por conectarse a la llamada de resultados del tercer trimestre de 2018 de Grupo Sura. Quiero recordarles que tendrán acceso a la grabación de esta conferencia en nuestra página web www.gruposura.com. Allí también encontrarán la presentación que estaremos siguiendo durante este espacio. Para los participantes de la línea en inglés, en el webcast encuentran la presentación tanto en inglés como en español. Igualmente, aprovechamos para compartirles que hemos renovado nuestro sitio web con el objetivo de brindar una mejor experiencia, entre los cuales resaltamos el centro de recursos para facilitar el acceso a nuestra información financiera. Aquí también encontrarán prontamente un kit del inversionista que busca facilitar el acceso y análisis de la información financiera histórica. Hoy nos acompañan en esta llamada, por parte de Grupo Sura, nuestro presidente David Bojanini, Ricardo Jaramillo, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Juan Luis Múnera, vicepresidente de Asuntos Legales, Tatiana Orozco, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Luis Fernando Soto, gerente de Contabilidad. Y por parte de nuestras filiales nos acompañan Carlos Oquendo, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Sura Asset Management, y Juan Fernando Uribe, vicepresidente de Finanzas e Inversiones de Suramericana. Ahora le cedo la palabra a nuestro presidente, David Bojanini.
Muy buenos días a todos y les agradecemos por haber aceptado la invitación para participar en esta conferencia donde les estaremos presentando los resultados de Grupo Sura para el tercer trimestre del año 2018. Para empezar, quiero invitarlos a la diapositiva número 5, donde tenemos los hechos relevantes de Grupo Sura. En primer lugar, tenemos los ingresos totales de acumulados al tercer trimestre. Alcanzaron la cifra de 14.5 billones de pesos, con una disminución del 4.3%, y esto debido a las decisiones estratégicas y a impactos externos que ya hemos comentado en anteriores ocasiones, como es el caso de la decisión que tomó Suramericana de no participar en la licitación del seguro previsional, como es el caso también en los seguros de salud, donde las primas son iguales al cobro mensual y no pagos anuales en la renovación, lo cual, por lo menos por un espacio de 12 meses, presentará una disminución en la producción. A los 12 meses esto ya se equipara y volvemos a la normalidad. Y también por la venta del negocio de rentas vitalicias en Chile, que por el cual pues no ha habido ventas en rentas vitalicias en este año. Sin embargo, el crecimiento orgánico en todos los negocios continúa en términos comparables, es decir, excluyendo estas situaciones particulares que les acabo de comentar. Por ejemplo, el fondo mandatorio de pensiones tiene un crecimiento del 6.6%, que es bastante bueno comparado con el año anterior, y los fondos voluntarios tienen un crecimiento del 15.1%, también bastante bueno. En lo que es seguros generales, tenemos primas retenidas por creciendo el 8.1%. En el negocio de vida, las primas están creciendo el 12%, excluyendo el efecto del previsional y el efecto de la salud, que ya les comenté. Y en lo que es salud mandatoria, es decir, EPS, tenemos un crecimiento del 20.5%. Los gastos totales a la fecha sumaron 13.1 billones de pesos y presentan una disminución del 4.7% por menores siniestros, reservas e intereses. Obviamente también algunos de los gastos están asociados a las situaciones particulares que ya comenté y también por eso se ve una disminución. Así las cosas, la compañía alcanzó al tercer trimestre una utilidad de 1.1 billones de pesos, que crece el 0.7%. La utilidad del trimestre fue de 413.588 millones de pesos, que comparado con el tercer trimestre del año pasado es un 10.2% menos, principalmente por temas relacionados con diferencia en cambio y la valoración de derivados. Desde Sura Ventures tenemos noticias de que se concretaron dos nuevas inversiones y el portafolio de Sura Ventures ya tiene 11 compañías con inversiones totales por $33 millones. También se materializan alianzas con algunas de estas compañías, como es el caso de InvestBot de Bancolombia y Protección Smart, que en ambos casos pues son alianzas con una de las compañías del portafolio de Sura Ventures. En reconocimientos, pues mencionar que por octavo año consecutivo Grupo Sura y sus filiales entraron al índice Dow Jones de sostenibilidad, ocupando el tercer lugar en el sector de servicios financieros diversos, que es en el cual estamos agrupados. También decirles que salió la clasificación de Merco, donde Sura ocupa el cuarto lugar en Colombia de compañías con mejor reputación. El valor de nuestro portafolio ascendió al cierre del trimestre a 26 billones de pesos, donde las empresas de servicios financieros representan el 72% de este portafolio, aclarando que Sura Asset Management y Sura Americana están valoradas a valor en libros, las otras compañías están a precios de mercado por estar inscritas en bolsa, y este valor de portafolio, pues, tiene una disminución frente al cierre del año 2017, particularmente por la caída en los precios de algunas de las acciones y disminución en el patrimonio de las compañías subsidiarias, principalmente por efectos de conversión de monedas. Bueno, estos son pues los hechos destacados correspondientes a Grupo Sura. A continuación, Ricardo Jaramillo, CFO de la compañía, va a explicarle los resultados financieros en mayor detalle.
Muchas gracias, David. Buenos días a todos. Continuamos entonces en la diapositiva número 6 con el estado de situación financiera de Grupo Sura. Y primero vamos a ver los activos. Los activos de la compañía alcanzaron los 68 billones con un decrecimiento del 1.5%, principalmente explicados por nuestros principales activos, que son el portafolio de inversiones, que es aproximadamente el 39% de los activos totales y que decrece 0.3% principalmente por valoraciones a precios de mercado y efectos de tasas de cambio. Las inversiones en asociadas, que representan el 27% de nuestros activos totales y que decrecen el 1.4% principalmente por la variación patrimonial de Nutresa y de Protección. Y el crédito mercantil e intangibles, que son aproximadamente el 13% de nuestros activos totales, que decrecen el 6.7%, principalmente asociado a amortizaciones y a efectos de tasa de cambio. Pasando a los pasivos, vemos en los pasivos que totalizaron 42.2 billones, con un decrecimiento del 1.4%. Podemos ver que nuestro principal pasivo son las reservas técnicas, que son el 61% de los pasivos totales, decrecen el 1.7% y están impactados por los efectos que vimos anteriormente de los negocios de rentas vitalicias en proceso de salida y de no participación en el negocio previsional. Pasando a la deuda financiera, vemos en la parte inferior derecha de la gráfica la deuda financiera consolidada, que continúa en 9.1 billones de pesos, decreciendo el 2.6%, y la deuda financiera individual en 4.9 billones, decreciendo el 2.7%. No se presentan reducciones en este trimestre significativas. Importante resaltar que en el caso de la deuda financiera individual de Grupo Sura, tenemos una exposición a dólares de cerca del 21.9%. En la cuenta de patrimonio, el patrimonio de la compañía alcanzó los 25.8 billones, con un decrecimiento del 1.6%, principalmente explicado por la entrega de dividendos, efectos de conversión y la utilidad neta acumulada en el transcurso del año. Pasando a la diapositiva 7, vemos el estado de resultados integrales consolidado de Grupo Sura. Y primero me quiero detener en los ingresos totales. Los ingresos totales de la compañía alcanzaron 14.5 billones, decreciendo el 4.3%, y tiene algunos efectos asociados a los que mencionó David en la introducción, en los hechos destacados, principalmente la no participación en el negocio previsional, la salida del negocio de rentas vitalicias y algunos efectos en Suramericana y por tasas de cambio. Viendo la gráfica superior derecha, donde vemos el puente de los ingresos del 2017 versus el 2018, podemos observar que el principal efecto se da, como lo dijimos anteriormente, en las primas retenidas. Las primas retenidas alcanzan cerca de 7.9 billones, significan el 55% de nuestros ingresos, y esas primas tienen un decrecimiento por los efectos ya vistos del 11.1%, sin el efecto del previsional sería el menos 6.4%, y sin el efecto de rentas vitalicias sería menos 0.2%. Es decir, normalizando el efecto de las primas retenidas, están prácticamente flat versus el 2017. Vemos una buena dinámica en el ingreso por comisiones, que es reflejo del negocio operativo de los fondos mandatorio voluntario de Sura M. Vemos una muy buena dinámica en el negocio de prestación de servicios de salud, creciendo el 20.6%. Vemos una afectación en los ingresos por inversiones, que miraremos en más detalle en los diferentes segmentos y en las diferentes compañías. En lo acumulado del año decrecían el 3.1%. Aquí es importante resaltar que durante el tercer trimestre se tuvo un crecimiento positivo del 78.4%. Y vemos también en el método de participación un impacto decreciendo el 5.5%, principalmente por los resultados de Bancolombia, Grupo Argos y Protección. Sin embargo, es importante resaltar aquí también que el tercer trimestre fue positivo. Pasando a los gastos totales, en los gastos totales encontramos que los gastos ascienden a 13.1 billones de pesos, decreciendo el 4.7%, resaltamos que es un mayor decrecimiento que en los ingresos, y mirando los indicadores en la parte inferior derecha de la gráfica o de la diapositiva, encontramos varios puntos que queremos destacar. Primero, el de siniestros y reservas, donde estamos viendo una mejora de cerca de 540 puntos básicos en este indicador, que es importantísimo para la compañía. Estamos viendo también una mejora en el indicador de costos sobre ingresos en la prestación de servicios de salud de 30 puntos básicos. Y estamos viendo en los gastos administrativos un incremento del 1.2%. que cuando lo desglosamos en los gastos administrativos y en los gastos de beneficios de empleados, los gastos administrativos decrecen 3.3%, recoge algo de los efectos no recurrentes que se tuvieron durante 2017 y el foco que se tiene en eficiencia. Y en la parte del beneficio de los empleados estarían aumentando cerca de un 5.8%, muy en línea con el crecimiento de los negocios y con los incrementos salariales que se tienen. Por otro lado, vemos en la parte de los intereses, como porcentaje de los ingresos totales, un decrecimiento del 9.5%. Es importante resaltar que estamos decreciendo versus el 2017 cerca de 45 mil millones de pesos menos de intereses pagados. Continuando en la diapositiva 8, vemos un detalle de la utilidad neta en el estado de resultados integrales de la compañía. Vemos cómo entonces la utilidad neta alcanza al tercer trimestre 1.1 billones de pesos, un crecimiento del 0.7%, que está principalmente explicado primero por un cambio en la utilidad neta de Suramericana, que la utilidad neta de Suramericana alcanza los 394 mil millones de pesos, con un crecimiento del 0.5%, con un muy buen crecimiento en el tercer trimestre de 33.2%, y que ha estado influenciada por los ingresos por inversiones, por un lado, y por un buen desempeño operativo de las diferentes líneas de negocios. En el caso de Sura Asset Management, la utilidad alcanza los 479 mil millones de pesos, con un crecimiento de 7.7%, donde la buena dinámica operativa, el efecto de los gastos no recurrentes del 2017, menores impuestos, compensan la afectación en el encaje que posteriormente miraremos en más detalle. Por otro lado, el método de participación tiene un decrecimiento leve y el número pues termina siendo un número muy similar al año anterior. Con respecto a los impactos o los efectos asociados al corporativo Grupo Sura que vemos en el recuadro gris, lo que podemos decir ahí es que en total estamos decreciendo cerca de 11.400 millones y es el reflejo, repito, por un lado de algunos gastos administrativos que durante este año no se tuvieron y en la parte de otros, particularmente algunas desinversiones de activos no estratégicos que se tuvieron durante el 2017 y pues que este año no se han tenido en el mismo monto. La utilidad neta de la controladora alcanza los 952 mil millones de pesos con un crecimiento del 0.9%.
A continuación, los invito a pasar a la diapositiva número 10, donde tenemos los hechos destacados de Suramericana. En primer lugar, observamos una dinámica operativa positiva que se refleja con un aumento del 8.3% en el resultado técnico, que es un incremento bastante bueno. Las primas retenidas decrecen el 4.2% y sin el impacto del seguro previsional observaríamos un crecimiento del 2.2%. Tenemos efectos negativos en las primas por devaluación de monedas y, como lo mencioné al principio, por el cambio en el modelo de registro de primas de la póliza de salud. Este proyecto que fue implementado para la solución de salud se basa en igualar la causación de la prima en el estado de resultados con el cobro que se le hace al cliente. Esto lo llamamos prima igual a cobro, que anteriormente se hacía de manera anualizada. De esta forma, se ajustan las reservas y los requerimientos de capital a niveles más consecuentes con el recaudo que tiene la compañía, generando una liberación de caja que es cercana a los 200 mil millones de pesos durante los próximos dos años. Esta nueva forma de registrar la producción en salud en Colombia no impacta los siniestros, ni las comisiones, ni los gastos en su valor nominal. Por eso, los indicadores sobre primas emitidas se normalizarán, como lo mencioné antes, un año después de implementado el cambio. Excluyendo los efectos del previsional y de salud, en el trimestre, el segmento de vida en primas emitidas crece el 13.4%. En general, la compañía presenta una menor siniestralidad retenida, que pasa del 55.5% al 54.3%, en una disminución de 120 puntos básicos, por mejoría de la siniestralidad de seguros generales y vida. Los ingresos por prestación de servicios de salud, esto es EPS, tienen un crecimiento del 23.7%, disminuyendo en el indicador de costos 230 puntos básicos. La compañía ha continuado con su foco en eficiencia y los gastos generales tienen un crecimiento controlado del 1.9%, que es muy inferior al crecimiento que ya mencioné en el resultado técnico, que fue del 8.3%. Los ingresos por inversiones de las reservas se han recuperado algo, todavía están disminuyendo el 2.4%, pero en el tercer trimestre observamos una variación positiva del 20.5%, que más que todo se da por la exposición a títulos en moneda extranjera y por el aumento de la inflación, pues hay títulos, sobre todo en las reservas de vida, que están indexados a la inflación. La utilidad neta acumulada de la compañía crece el 0.5% y está impulsada principalmente por un aumento del 33.2% en el resultado neto del tercer trimestre, que fue bastante bueno para la compañía. También quisiera mencionar algunos hechos subsecuentes que se han dado después del cierre del trimestre. El primero de ellos es el caso de la declaratoria de hiperinflación en Argentina, que no se observa en los números a septiembre, pero que tendrá un impacto estimado en los resultados de 27 mil millones de pesos. Eso lo veremos ya en el cuarto trimestre. También mencionar que se concluyó el proceso de autorizaciones regulatorias para el traspaso de seguros de vida Sura en México de Sura Asset Management a Suramericana. Esos son pues dos hechos que ocurrieron después del cierre del trimestre. Por último, mencionar la rentabilidad de la compañía. Presenta al tercer trimestre un ROE ajustado del 13.2% y un ROTE ajustado del 17.7%, esto para los últimos 12 meses. A continuación, Ricardo Jaramillo les explicará en mayor detalle los resultados financieros de Suramericana.
Gracias, David. Pasamos entonces a la diapositiva 11, donde vamos a ver el estado de resultados integrales de Suramericana. Empecemos por los ingresos operacionales, donde vemos que los ingresos de la compañía al tercer trimestre alcanzaron 9.2 billones de pesos, con un crecimiento del 1.8%, y si excluyéramos el efecto de la no participación en el negocio previsional, estarían creciendo el 7.1%. Por otro lado, vemos en la parte derecha de la diapositiva los diferentes indicadores y vamos primero a mirar los siniestros más reservas, donde observamos que hubo una mejora de cerca de 427 puntos básicos en la siniestralidad debido al control que se ha tenido en las diferentes líneas, en el caso de generales, y también el impacto por la no participación en el negocio de previsional que mencionamos ahora, tanto por el lado de la siniestralidad como por el lado de las menores reservas. En la prestación de servicios de salud, costos sobre ingresos, vemos una mejora de cerca de 234 puntos básicos en el indicador, mostrando la buena dinámica de mayor crecimiento en el ingreso que en el costo. Luego miramos el resultado técnico, que observamos que está alcanzando 1.7 billones de pesos, con un crecimiento del 8.3%, ya ese número alcanza el 18.4% de los ingresos operacionales de la compañía, con una mejora de 111 puntos básicos. En cuanto a los gastos administrativos, como porcentaje de los ingresos operacionales, vemos un crecimiento controlado del 1.9%, en línea, como decía David en la introducción, de un foco en eficiencia. Los ingresos por inversiones tienen un decrecimiento del 2.4%, principalmente influenciados por una menor inflación en Colombia, aunque en el tercer trimestre, por algunos títulos indexados en moneda extranjera y por inflación en otros países, se tuvo un comportamiento positivo. En cuanto a los impuestos, observamos un crecimiento del 9.3%, que está en línea con la dinámica operativa de las compañías, entendiendo que en el 2017 se tuvo una devolución en el negocio particular de generales cercana a 38 mil millones de pesos. Pasando a la diapositiva 12, observamos la formación de la utilidad neta de Suramericana, y en esta observamos cómo la compañía alcanza ya cerca de los 395 mil millones de pesos de utilidad al tercer trimestre, un crecimiento del 0.5%, que está afectado por un menor aporte en la utilidad del negocio de vida, que decrece 16.7%, que posteriormente explicaremos en detalle, una afectación positiva del negocio de generales en creciendo un 3.8% y el negocio de salud creciendo un 103.1%, y el segmento corporativo como un todo aporta cerca de 43 mil millones de pesos para reflejar ahí el control de gastos, menores intereses pagados y también una buena gestión en los impuestos. Pasando a la diapositiva 13, en la diapositiva 13 observamos de manera detallada el segmento de vida. Les venía diciendo que tuvo un decrecimiento en la utilidad de 16.7%, el segmento alcanzó una utilidad de 378 mil millones de pesos versus 454 mil del 2017, para resaltar la buena dinámica del resultado técnico, que tiene un crecimiento del 10.6%, alcanzando el 46 mil millones de pesos de aporte. Esto a pesar de que hubo un decrecimiento en las primas están decreciendo 7.3%, reflejando la no participación en el seguro previsional que ya hemos mencionado ampliamente, y el cambio en el registro de las primas de salud. Normalizando el crecimiento estaríamos llegando a un 12.9%. Con respecto a los gastos administrativos, reiteramos el control en el esfuerzo en los gastos, decreciendo 27 mil millones. En cuanto a los ingresos por inversiones, importante resaltar que continúan descendiendo, en este caso el año acumulado el 8.6%, pero muestran una recuperación en el último trimestre, el cual creció 8.1%, principalmente influenciado por una posición larga en dólares. Pasando a la diapositiva 14, vamos a ver en mayor detalle el segmento generales. Y primero queremos resaltar que la utilidad neta del 2018 alcanza los 110 mil millones de pesos, con un crecimiento del 3.8% versus los 106 que se tenían en el 2017. Las primas retenidas aumentan el 8.1% año acumulado y 15.8% en el trimestre, influenciadas por tasas, mirándolo desde el punto de vista de tasas constantes, reflejando una dinámica positiva en los diferentes países. La razón combinada mejora 60 puntos básicos, llegando a 105%, a pesar del deterioro en el trimestre por una mayor siniestralidad. Los ingresos por inversiones acumulados al año a septiembre alcanzan un crecimiento del 8%, impulsados por rentabilidad en el trimestre de 38%, por mayores rendimientos en Colombia por la devaluación, en Argentina por una mayor inflación y mayores tasas, y en Chile por una caída en las tasas de interés. En cuanto a la cuenta de otros, se refleja lo que les hemos mencionado anteriormente, de una variación en el impuesto de renta, principalmente por una liberación no recurrente de 38 mil millones de pesos que se tuvo en el 2017. En la diapositiva 15, vamos a concentrarnos en el segmento de salud, segmento que viene teniendo una muy buena dinámica en los últimos trimestres y que observamos que ya en el tercer trimestre alcanza los 60.390 millones de pesos, con un crecimiento de 103% versus los 29.733 del 2017. Esos ingresos vienen creciendo el 20.5% a septiembre, con un aumento del 12% en el número de afiliados en la EPS. Los afiliados ya alcanzan 3 millones de afiliados y continúa creciendo los planes de complementarios en un 64%. En cuanto al resultado técnico, el resultado técnico tuvo un crecimiento del 23.5%, 62 mil millones de pesos más. Luego vemos los gastos de administración, que tienen un crecimiento del 14.9%, con un impacto en la utilidad de 35 mil millones de pesos, pero es mucho menor al impacto positivo del resultado técnico. Estos gastos de administración principalmente se dan para poder soportar el servicio de buen crecimiento en ingresos y en afiliados que se tiene. Queremos resaltar que en el caso de la EPS es una de las compañías más eficientes que tenemos, hoy en día alcanza cerca del 5.1 de costos como porcentaje de los ingresos.
En la diapositiva número 17 presentamos entonces los hechos destacados de Sura Asset Management. En primer lugar, los activos administrados por la compañía sumaron 412.8 billones de pesos con un crecimiento del 7.5% y el número de clientes totales alcanza la cifra de 19.8 millones de personas, que también tiene un crecimiento del 3.6%. En los fondos mandatorios tenemos activos bajo manejo por valor de 363 billones de pesos y 17.9 millones de afiliados. En los fondos voluntarios se tienen activos por 49.9 billones de pesos con 1.3 millones de clientes. Se observa una dinámica positiva en el crecimiento de la compañía. Los ingresos por comisiones al tercer trimestre presentan un crecimiento del 7.5%. En el caso del mandatorio, este crecimiento es del 6.6%, y en el caso de los fondos voluntarios es del 15.1%. La utilidad neta de la compañía presentó un crecimiento del 7.7%, a pesar de que el rendimiento del encaje ha estado en casi un 65% por debajo del rendimiento observado en el año 2017. Y también el método de participación está decreciendo casi el 26%, es por las mismas razones, asociado al caso de protección. Las CIFORES administradas por la Afores Sura en México recibieron la calificación plata por parte de Morningstar, la más alta que se le ha otorgado en el 2018 a las CIFORES mexicanas. Esto es un logro muy importante. Algunos hechos subsecuentes en el caso de Sura Asset Management: ya se recibió la aprobación de la escisión de activos de las rentas vitalicias en Chile, y el impacto contable de esta situación se explicará a continuación en la próxima diapositiva. También decirles que ya el gobierno le presentó al Congreso la reforma previsional en Chile. Esta reforma se presentó con sentido de urgencia, que se debe mantener durante toda la tramitación del proyecto para facilitar su pronta aprobación. Entre los aspectos que podemos destacar de esta propuesta está el aumento en los aportes de cotización, que pasan del 10% al 14%, que nos parece que es un paso correcto, pues si se quiere mejorar las tasas de reemplazo y que la gente obtenga mejores pensiones, pues es importante aumentar los aportes. Y este aumento del 4% pues va a contribuir a eso, aunque puede ser aún insuficiente si se compara con otros países de la OCDE, donde ya los aportes alcanzan niveles del 20% de los salarios. También es importante mencionar que en esta propuesta, además de muchas otras cosas, el gobierno propone aumentar la partida para la pensión básica solidaria, que representaba el 0.8% del PIB, subirla al 1.2% del PIB, esto por cuenta del gobierno. En la medida en que vaya avanzando este proyecto de ley en el caso de Chile, pues les estaremos informando lo que se vaya aprobando. En general, podríamos decir que el proyecto de ley de reforma previsional en Chile pues está bien direccionado. Esperamos que logre su aprobación en el Congreso. Por último, la rentabilidad de la empresa. Tenemos un ROE ajustado del 8.4%, que está ajustado por amortización de intangibles, y el ROTE, excluyendo también el goodwill e intangibles del patrimonio, es del 31.1%, reflejando la rentabilidad pues de las operaciones. A continuación, Ricardo Jaramillo hará ya la explicación más detallada de los resultados financieros de Sura Asset Management.
En la diapositiva 18, como lo mencionó David hace un minuto, en los hechos subsecuentes queremos contarles todos los detalles asociados a la desinversión del negocio de rentas vitalicias Chile. Fue así como el 7 de marzo del 2018 anunciamos un acuerdo de venta del negocio con Vicecorp por $232 millones, a un múltiplo muy bueno, precio-valor en libros de 1.36 veces. Y en ese momento anticipamos que eventualmente, cuando se materializaría la transacción, tendríamos un impacto contable. Hace unos días, el 30 de octubre del 2018, se informó la aprobación por parte del regulador chileno para la escisión de dicho negocio por parte de Seguros de Vida Sura. Quiere decir que entonces los activos ya están disponibles para que teniendo de nuevo la aprobación del regulador, la compañía pueda pasarse al comprador, que es Vicecorp. Queremos resaltar el racional estratégico y económico de esta transacción. Primero, es una transacción enmarcada en el proceso de rentabilización, optimización del portafolio y reasignación de capital hacia los negocios estratégicos en los que está enfocando el grupo. Como lo decíamos anteriormente, el valor de la transacción de $232 millones a un múltiplo de 1.36, valor en libros en contabilidad local, nos parece que tiene todo el racional desde el punto de vista de mercado. Las inversiones totales que se hicieron en el negocio, incluyendo capitalizaciones y el capital inicial, ascendieron a cerca de $145 millones, generando entonces una tire en ese negocio de 15.3 en pesos chilenos o 18.6 en pesos colombianos. Quiero resaltar acá que esta operación tenía un ROE consolidado inferior al costo de capital y no contribuía de manera importante en los dividendos de Sura M. Ahora bien, como lo mencionamos anteriormente, esta transacción tendrá un impacto contable muy importante, hacer énfasis en que es un impacto contable sin efecto en caja, y se debe a que una vez materializada la cesión del negocio y posteriormente la transferencia de los activos y pasivos al comprador Vicecorp, debemos apuntar contablemente un efecto en el caso de Grupo Sura de cerca de $128 millones. Básicamente dicho efecto se explica por una diferencia que existe entre el patrimonio local y el patrimonio al que tenemos registrado en el consolidado en IFRS, particularmente en dos cuentas. Primero, en las propiedades de inversión. En el patrimonio local, las propiedades de inversión deben tener una contabilización a costo de adquisición. Mientras tanto, en el patrimonio de IFRS debemos tener unos avalúos comerciales. Entonces, ahí se presenta una diferencia importante entre esos dos rubros. Y en la parte de las reservas técnicas, particularmente los temas asociados a las tablas de mortalidad, en el caso del patrimonio local debemos seguir las tablas de mortalidad locales regulatorias, mientras tanto en el patrimonio IFRS debemos o utilizamos unas tablas de mortalidad que aplican para todos los negocios de Grupo Sura en los diferentes países. Para resumir entonces, la diferencia entre patrimonio local y patrimonio IFRS en la transacción, un efecto puramente contable, nos generará un impacto en la utilidad neta, pero repito, la transacción es una transacción que desde el punto de vista económico y estratégico tiene todo el sentido para Grupo Sura. Además, es importante resaltar que estos impactos no están reflejados en el tercer trimestre, sino que quedarán reflejados en el cuarto trimestre del presente año. También depende de en qué momento se hace la transferencia de los activos al comprador, porque es posible que parte de este efecto quede durante el 2018 y parte durante el 2019. Pasemos entonces a la diapositiva 19. En la diapositiva 19 vamos a ver el estado de resultados integrales de Sura Asset Management, donde primero vamos a mirar los ingresos operativos operacionales. Los ingresos operacionales están alcanzando cerca de $1.9 billones, un decrecimiento del 1.6% y en moneda local del 1%. Principalmente, como vamos a ver en la gráfica superior derecha, por la afectación que ha tenido el encaje durante el año, que lo hemos repetido, en trimestres anteriores y que está asociado a la evolución que han tenido los mercados de capitales a lo largo del año. Pasando entonces a esa gráfica, podemos ver cómo el ingreso por comisiones aporta $94 millones, con una variación en moneda local de 7.5%, cómo el método de participación de protección, también afectado por el encaje de la misma compañía, tiene un decrecimiento del 25.9%, 26%, y cómo el rendimiento del encaje entonces está disminuyendo los ingresos de la compañía en $116 millones. Mirando los gastos operacionales de la compañía, alcanzaron al tercer trimestre $1.1 billones, con un crecimiento del 1.6%. Refleja el foco también en tener los gastos controlados. Cuando vemos los gastos de venta, podemos observar que hay en la gráfica una mejora de cerca de 30 puntos básicos, mirando los gastos de venta como porcentaje de las comisiones más el margen de seguros. Cuando vemos los gastos administrativos, vemos que hay una mejora de cerca de 390 puntos básicos, influenciado también, y aquí es importante resaltar eso, por no recurrentes que tuvimos durante el 2017. Y la utilidad operativa tiene un decrecimiento del 6.2%, alcanza ya los 747 mil millones de pesos, reflejando lo que observamos o impactada principalmente por lo que conversamos anteriormente de la contribución del encaje durante los primeros 9 meses del año. Si normalizáramos el efecto del encaje a lo largo de los primeros 9 meses del año, la utilidad operativa de la compañía estaría creciendo cerca del 1.2%. Pasando a la diapositiva 20, en la diapositiva 20 observamos el detalle de la utilidad neta de la compañía. La compañía, como lo mencionamos anteriormente, está alcanzando cerca de 480 mil millones de pesos, con un crecimiento del 7.2%, viniendo del 2017 de 447 mil millones de pesos. Tiene un impacto negativo en el mandatorio, que vamos a ver en más detalle, que está asociado a lo que ya mencionamos del encaje, de 62 mil millones de pesos, un aporte positivo del voluntario, un aporte también negativo de rentas vitalicias y seguros, que son negocios que están en proceso de entregarse o de terminar en la compañía. Y cuando miramos el segmento corporativo como un todo, donde se refleja la diferencia en cambio, los gastos operacionales, el impuesto a la riqueza, los gastos financieros y otros, podemos aquí señalar que en todas estas cuentas hubo una contribución de cerca de 116 mil millones de pesos que de cierta forma compensan ese menor valor del encaje y que nos permite llegar al crecimiento de utilidad de 7.2% que estamos observando. Entonces, en la diapositiva 21 observamos en más detalle el segmento mandatorio. Es un segmento que está alcanzando al tercer trimestre una utilidad de 655 mil millones de pesos, con un decrecimiento del 8.2%. Y este decrecimiento está principalmente impactado por dos temas. Unos temas muy positivos en la parte del ingreso, donde vemos unos AUMs creciendo de una manera muy sostenible, ya alcanzando cerca de 363 billones de pesos, creciendo al 6.6%, y con un flujo neto creciendo el 12.5%, una base salarial creciendo cerca de 5.7%, resaltando casos como Perú o como Protección en Colombia, donde hay unos crecimientos muy positivos superiores a la inflación, lo que nos genera entonces un crecimiento por comisiones por encima de la inflación de 6.6% y de 6.1% en el trimestre. Y dicha utilidad está afectada en la parte negativa por el encaje, como lo mencionamos anteriormente, que se puede observar tanto en la columna de rendimiento de encaje como en el método de participación de protección. Primero, 115 mil millones de pesos. Segundo, 37 mil millones de pesos. Queremos resaltar en la gráfica o en la tabla superior derecha cómo las utilidades netas sin encaje son utilidades positivas en los diferentes países, y al final, en la parte inferior derecha, como el EBITDA, que ya está alcanzando cerca de 900 mil millones de pesos, si excluyéramos el efecto del encaje, ascendería a 840 mil millones de pesos, con un crecimiento de 3.7% en este segmento. En la diapositiva 22 vamos a entrar en detalle el segmento voluntario. Acuérdense en que el segmento voluntario lo estamos dividiendo en dos: en la parte de ahorro e inversión, que es el negocio retail, y en la parte de investment management, que es el negocio institucional. Los dos negocios sumados hoy en día tienen un crecimiento en los AUMs de cerca del 15%, alcanzando ya 50 billones de pesos. En este segmento les hemos mostrado la buena dinámica en los trimestres anteriores. Y cuando esos AUMs totales los partimos por las dos líneas de negocio, primero en la línea de Investment Management estamos ya totalizando 33 billones con un crecimiento del 16.7%, y en ahorro e inversión podemos observar que el total ya alcanza cerca de 26.6 billones y que los con un crecimiento del 12.3, y que los diferentes países presentan unos crecimientos muy positivos. Hay que ser claros que se eliminan aproximadamente 10 billones, en activos que están duplicados en las dos unidades de negocio, la institucional y la ahorro de inversión, pues ahorro de inversión al final del día es un cliente de la línea de Investment Management. Cuando vemos en la tabla o en la gráfica inferior izquierda los ingresos por comisiones, vemos que los ingresos por comisiones de este negocio ya están alcanzando los 170 mil millones de pesos con un crecimiento del 15.1% y presenta casi en todos los países una muy buena dinámica de crecimiento, con excepción tal vez del caso colombiano. Queremos resaltar también que se viene trabajando duro en, el fortalecimiento de la propuesta de valor. Durante el 2018 hemos lanzado cerca de 12 nuevos productos y es una línea que en total ustedes saben que le hemos venido invirtiendo bastante en los últimos años. La contribución o el resultado operativo de esta línea viene mejorando versus el año anterior. Presentamos una mejora de cerca de 9.800 millones de pesos. Con esto entonces terminamos el detalle de las diferentes diapositivas y entonces los invitamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas.
Gracias. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas. Comenzaremos recibiendo las preguntas verbalmente de la sesión en español. Para las personas en la sesión del idioma de inglés o las que están conectadas solo en web, favor de enviar su pregunta en la plataforma. Posteriormente, leeremos y responderemos dichas preguntas. Para las personas en la línea de español, por favor, si tiene una pregunta, por favor presione asterisco 1 en su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor, digite la tecla número. Recuerde, si usted tiene una pregunta, por favor, presione asterisco 1. Tenemos una pregunta de Catherine Ortiz, de Grupo Sura. ¿Puede comenzar?
Buenos días. Muchas gracias por la llamada. Habla Catherine Ortiz de la Vivienda Corredores. Básicamente tengo dos preguntas, una muy rápida y es, pues ahorita nos explicaban lo relacionado con la venta del negocio de rentas vitalicias en Chile. Quisiera saber si ya hay más detalle, pues un poco más puntual del cierre de la operación o por qué todavía no se ha realizado. Y la segunda pregunta está relacionada con la ley de financiamiento. Quisiera saber si ya han evaluado un poco la propuesta y pues los impactos que tendría para Grupo Sura. Yo sé que todavía igual pues es muy preliminar identificar todo, dado que aún pues no han iniciado ni siquiera los debates, pero quisiera hablar un poco en particular de el impuesto a los dividendos y si ustedes estiman tendría un impacto y en qué magnitud, y lo relacionado con los aportes a los fondos de pensiones voluntarias, que ya se habla de que no serían deducibles pues para las personas naturales. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias.
Bueno, no. Le voy a remitir la pregunta sobre las rentas vitalicias en Chile. Se las voy a remitir a Ricardo Jaramillo para que nos explique bien el estado en que está esto de las aprobaciones, principalmente, que es lo que ya formalizaría toda la situación. Sobre los temas relacionados con la ley de financiamiento, pues hay muchos temas. Pues sí, nosotros hemos estado analizando la propuesta que pues es bastante fuerte, tanto en pensiones, donde se pierden los incentivos al ahorro. Ya ha habido conversaciones por fuera con el ministro de Hacienda, por parte de Asufondos, y es muy posible que en esto haya cambios, pero pues es todavía muy prematuro decirlo, porque esto tiene que pasar por el Congreso y pues apenas se iniciaron ayer los primeros debates sobre la reforma. En materia de seguros también hay impactos en temas relacionados con la exención de algunas rentas, de por ejemplo de los rendimientos de las reservas de seguros de vida y de ARL, que de todas maneras ahí tenemos un respaldo constitucional, porque eso no es un tema de ley, porque la extensión está por temas constitucionales. Pero hay otras propuestas como grabar las indemnizaciones de los seguros de vida, que serían delicados, y como tú mencionas, está el tema de los dividendos, que ya enseguida también, aquí está con nosotros nuestro asesor tributario, Juan Guillermo Chica, quien te explicará tu pregunta. Entonces, empezaríamos con Ricardo, que nos explica lo de rentas vitalicias, y le damos la palabra a Juan Guillermo para que nos hable un poco de ese tema de los dividendos.
Perfecto. Hola, Caterine. A ver, te explico cómo ha sido el proceso de aprobación de la transacción de rentas vitalicias. Una vez se materializó, se firmó la transacción, venían tres aprobaciones distintas. Una primera aprobación era la Fiscalía de Chile, que básicamente mira los temas de competencia. Esa aprobación ya se tuvo. Y posteriormente a esa aprobación pasábamos a una segunda aprobación, que era que nos aprobaran a nosotros, a Sura M, la escisión de los activos para llevarlos a una compañía aparte, tanto los activos como los pasivos asociados a rentas vitalicias. Esa aprobación la tuvimos también la semana pasada, que fue la que el 31 de octubre estuvimos anunciando en Información Relevante. Entonces, una vez están ya los activos disponibles para entregarlos al comprador, viene otra aprobación. ¿Cuál es esa aprobación? Es que le aprueben al comprador comprar esa compañía. Ya en este momento el comprador hizo la solicitud y está en este momento en trámite, o sea que estamos un poco en las manos del regulador chileno. Por eso es que decimos que en este momento, ya con la materialización de la decisión, las operaciones nuestras pasan a la línea de operaciones discontinuas, que eso lo veremos, digamos, en el cuarto trimestre, y si se alcanza a dar la última aprobación que te mencionaba y se entrega a la compañía durante el 2018, pues ya no aparecería en nuestros estados financieros para el año entrante, pero si no se da y se da la aprobación es en enero se materializaría ya la entrega final. Ese es como el proceso en el que estamos, ha sido un poco largo, pero por eso te digo que son tres procesos de aprobación, que yo creo que en la medida que ya los otros se han venido dando, el tercero en nuestras expectativas es que salga más rápido. Le doy entonces la palabra a Juan Guillermo, gerente de impuestos, para que nos cuente el impacto del tema de los dividendos, que estamos apenas pues analizando, pero que, como tú lo dices, pues sí podría tener un impacto en nosotros.
Buenos días. Bueno, lo primero es entender que este nuevo tarifa de impuesto a los dividendos no lo estamos viendo como que sea un múltiple gravamen al ya existente y creado por la ley 1819, en donde se estaba gravando los dividendos a las personas naturales y sociedades no residentes del país. Esta nueva norma lo que está haciendo es anticipando el recaudo del dividendo en cabeza de la primera sociedad que recibe el dividendo, puesto que después de que la sociedad paga ese impuesto del 5%, cuando redistribuye el dividendo, ese impuesto pagado se lo puede restar a la tarifa que le hubiera aplicado a la persona natural. En conclusión, esto es una norma antidiferimiento de el dividendo hasta que lo reciba la persona natural, una forma de recaudo más rápido para el Estado en el flujo de los dividendos. Si bien esa norma puede percibirse como efectos negativos, la reforma también trajo algo positivo, y es en el caso de las compañías holding colombianas cuando realizan inversiones en el exterior, puesto que esos dividendos que perciban del exterior los pueden considerar como exentos, y en el momento en que los redistribuya será el beneficiario efectivo el que pague ese impuesto al dividendo. Como se mencionó, digamos, la norma aún está, digamos, conceptualmente muy en las nubes, puesto que de la lectura no se establece un procedimiento claro de cómo es ese flujo de dividendos cuando hay varias sociedades y cómo se traslada ese crédito tributario entre las sociedades hasta que llegue a la persona natural.
Okay, aló.
Sí.
Sí. Sí, muchas gracias. Ricardo, aprovechando también es la pregunta anterior, ¿ya tienen definido pues el uso de los 230 millones de dólares? Es que anteriormente hemos hablado que podría ser para pagar deuda, pero no sé si ya hay mayor claridad de deuda de Grupo Sura, de SUAM o algo
sí,
adicional.
La idea, Catherine, con esos recursos es distribuirla en bajar algo de deuda, pero también muy importante utilizarlo para el CAPEX de los proyectos que continúen pues fortaleciendo nuestros diferentes negocios. Entonces esos recursos se utilizarán en los dos temas principalmente.
¿Y alguna proporción de lo que será para pago de deuda? ¿O todavía no podemos saber?
Pues te diría, estamos pues definiéndolo porque en este momento también estamos en proceso de presupuesto, pero te diría que una orden de magnitud puede estar alrededor de mitad y mitad.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias.
Y tenemos una pregunta de Stephanie Mosquera de Credit Corp. Please go ahead.
Sí. ¿Aló?
Sí.
Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es básicamente relacionada con Suramericana, específicamente en el tercer trimestre. Se ve que las reservas netas de producción tuvieron un efecto positivo pues en el PIG. Quisiera saber la explicación de esto.
Bueno. Juan Fernando Uribe, de Suramericana, te contestará la pregunta.
Stephanie, gracias por la pregunta. Ese efecto positivo en las reservas netas de producción obedece a lo que hemos venido también comentando durante toda la presentación, el efecto que tiene de igualar nosotros la producción igual a cobro en la solución de salud. Esto lo que hacemos es, nos lleva a tener una liberación de las reservas que ya teníamos constituidas cuando llevábamos la producción anualizada, que nos teníamos que constituir la reserva de la prima no devengada por lo que faltaba pues de todo el tiempo pendiente pues de recaudo de esa póliza que era de pago mensual. Por lo tanto, cuando vamos a producción igual a cobro, no constituimos reserva porque estamos ya igualando esa producción con lo que el cliente nos está pagando y no tenemos que hacer la reserva. Y si estamos todavía entonces recibiendo, liberando las reservas que ya teníamos constituidas. Principalmente esa es la razón que tenemos para que en el trimestre y en el año pues lo vamos a seguir viendo hasta que tengamos también los 12 meses que mencionábamos. Cuando ya le demos completamente la vuelta a esto, pues ya vamos a tener normalizada esta situación de liberación de reservas.
Yo quisiera complementar el punto de Juan, mencionando que esto es muy positivo porque se da una liberación de capital de trabajo muy importante para la compañía, que está en línea con todo el proceso de asignación de capital de una manera eficiente.
Y nos quita una restricción para poder crecer en esta línea o en esta solución, pues que si seguíamos con el sistema anterior, teníamos esa exigencia de caja muy importante para poder constituir las reservas, que nos está exigiendo por apuntar los 12 meses y no está recibiendo la plata, pues nos exigía capital de trabajo. Cuando ya igualamos producción igual a cobro, no tenemos esa exigencia y podemos crecer. Esta es una solución que la verdad ha venido creciendo de forma importante en la compañía de vida en Colombia y pues obviamente para poder seguir ese ritmo de crecimiento pues tuvimos que tomar en buena medida también esta determinación.
Perfecto, muchas gracias. ¿Se podría decir entonces que es posible que las reservas netas para el año cierren de manera positiva?
Sí, correcto. Esto inclusive nosotros apenas lo empezamos a hacer a mitad de año. Desde el primero de julio fue que determinamos hacer el cambio de cómo estábamos contabilizando esta solución. Por lo tanto, será por estos 6 meses y los primeros 6 meses también del año siguiente donde tendremos ese efecto de liberación de reservas.
Perfecto, muchas gracias.
La próxima pregunta es de Daniel Guandiola, de BTH. ¿Puede iniciar?
Buenos días. Soy Daniel Guardiola, de BTG Pactual. Yo tengo un par de preguntas. Una es sobre capital allocation y estructura del portafolio. Y digamos, me gustaría saber un poco en qué sectores y en qué países el grupo está interesado en incrementar su alocación de capital o redistribuir su alocación de capital, como es el caso, por ejemplo, de la salida que hemos visto del negocio de rentas vitalicias en Perú y en Chile. Y me gustaría saber cómo, en qué sector ustedes ven potencial. Y al mismo tiempo, ¿cuál es el retorno esperado que el grupo está exigiendo de estas nuevas alocaciones de capital? Y la segunda pregunta es con respecto a la reforma pensional de Chile, y me gustaría saber si nos podrían dar más detalles de cuáles podrían ser los posibles impactos en el negocio mandatorio voluntario en Chile.
Ok. Bueno, Ricardo te va a responder la primera pregunta y Carlos Oquendo nos va a ampliar lo de la reforma pensional en Chile.
Perfecto. Buenos días, Daniel. A ver, en el tema de capital allocation, pues nosotros hemos venido trabajando con los diferentes negocios para tener muy claro lo que tú mencionas, entendiendo que tenemos diferentes negocios, diferentes países y diferentes fuentes o disponibilidad de recursos para invertir. Te diría que desde el punto de vista de negocios, en el negocio de Suramericana, luego de la adquisición de RCA, se ha venido, digamos, distribuyendo la inversión de capital tanto en el desarrollo de las capacidades asociadas a potenciar esos negocios en los diferentes países, desarrollo de canales, etcétera, como también empezar los negocios de vida, que ya se cuenta con la plataforma en los diferentes países. Entonces estamos invirtiendo en tecnología y en capacidades para que de una manera orgánica podamos crecer en los dos negocios. Digamos, desde el punto de vista inorgánico, en este momento la compañía no tiene alguna prioridad en términos de cuál línea de negocio. Sin embargo, pues te diría que uno de los objetivos generales, como decía hace un minuto, es profundizar en vida en los diferentes países para complementar la propuesta de valor generales y vida, entendiendo que en Colombia pues somos muy fuertes en el tema de vida. Y en el tema de Sura Asset Management, pues también lo hemos manifestado anteriormente, la prioridad va en fortalecer el negocio, los negocios voluntarios, tanto de ahorro de inversión como de investment management. Nosotros queremos, hoy en día la compañía, aproximadamente el 90% de los ingresos de la compañía vienen del mandatorio. Nuestro interés es continuar construyendo las capacidades, tanto con crecimiento orgánico como inorgánico, en la parte voluntaria, para cada vez más tener un balance entre esos dos negocios, que vemos pues que tiene todo el potencial y toda la atracción para hacerlo. Cuando lo miramos desde el punto de vista de países, nosotros tenemos en este momento aproximadamente el 83% del capital invertido en la Alianza Pacífico, aproximadamente el 12% en los países de Centroamérica y el 3-4% en los países de Mercosur. Nuestra intención es continuar fortaleciendo la capacidad y la escala que tenemos en los países de la Alianza Pacífico. Eso no quiere decir que las otras operaciones no veamos oportunidades, pero yo diría que más las prioridades está para ser un jugador relevante en esos países donde hoy en día tenemos nuestro foco. En cuanto a la segunda pregunta, que es la pregunta de los retornos, pues nosotros tenemos unos retornos esperados o unas tasas que le exigimos a los diferentes negocios en los diferentes países, y cada uno tiene pues su costo de capital, y ese costo de capital está asociado inclusive a la remuneración de los empleados en esos países. En este momento, pues, de manera general o ilustrativa, nosotros tenemos en Grupo Sura un costo de capital alrededor del 11%, pero cuando vas y miras, por ejemplo, pues lo que le cobramos a un país como Salvador o lo que le cobramos a un país como Chile, pues claramente hay diferencias asociadas al riesgo del negocio y al riesgo del país. Entonces tenemos unas tablas que nos muestran pues como cuál es lo que se le debe exigir a cada uno de los proyectos, entendiendo que esto está totalmente conectado con un proyecto de rentabilidades donde, como lo hemos contado al mercado, vamos en un proceso de tener en un proceso de 5 años una senda de crecimiento que lleguemos a tener una generación de valor por encima de entre 100 y 200 puntos básicos de nuestro costo de capital.
Bueno, Daniel, con respecto a la reforma tributaria presentada en Chile para el provisional, pues miren, nosotros valoramos mucho el sentido de urgencia con el que llegó el mensaje al Congreso, porque digamos es una reforma que se ha dilatado pues en el tiempo, y esperamos que este mensaje de urgencia se mantenga. Valoramos que se incluya como a las mujeres, a la clase media y a los jubilados como parte importante de lo que está buscando mejorar la reforma. Hay puntos que van a ser a cargo del gobierno a través de subsidios y apoyo sobre todo a la parte de la jubilación. Hay parte que va a ser carga a los empleadores. Entonces, que estén estos diversos componentes de esta parte social del negocio involucrados, pues lo vemos con muy buenos ojos. Ahora, una parte importante es que se reconoce la tasa de cotización actual de 10% como una tasa baja. Entonces vemos con muy buenos ojos ese incremento de un 4% que se va a dar gradualmente. Sin embargo, todavía creemos que es insuficiente y lo que desde nuestro punto de vista se debe tender esa tasa de cotización alrededor del 20%, tal como llevan los países de la OCDE. Desde el punto de vista de nuestro negocio, ese 4% y lo que hay presentado inicialmente en la ley es que tanto las AFP como otras compañías del negocio financiero van a tener la posibilidad de administrar esos recursos. Nosotros en Chile, además de AFP, contamos con compañías de seguro y contamos con compañías de fondos. Entonces, en cualquiera de estos negocios vamos a poder administrar esos recursos. Eso es como lo principal que hay ahora. Vamos a estar muy pendientes de cómo se va desarrollando la propuesta en el Congreso, pero en términos generales vemos con muy buenos ojos esta propuesta inicialmente presentada.
Muchas gracias. Si les paso una pequeña pregunta de follow-up con respecto a la reforma. ¿Ustedes creen que el ambiente competitivo del negocio mandatorio se va a complicar, se va a volver más complejo después de la reforma, y creen que de alguna manera esto podría generar una presión a la baja en las tarifas, en los fees en Chile?
Daniel, yo creo que la presión a la baja en los fees se está dando en todas partes. Y nosotros para eso nos hemos venido preparando de tiempo atrás. Como ustedes han visto en nuestros informes, los gastos administrativos, sobre todo en el mandatorio, los hemos venido reduciendo y hemos venido preparándonos para que eso no vaya a golpear nuestros márgenes. Porque yo creo que incluso en muchos casos nosotros vamos a estar disminuyendo las tarifas de las comisiones sin que haya una ley que nos obligue a hacerlo, porque lo que tenemos que hacer es competitivos, y para eso hemos cuidado mucho los gastos administrativos.
Perfecto, muchas gracias.
Bueno.
Y ya no tenemos más preguntas por el audio.
Bueno, si en este momento no existen más preguntas, pues daremos por terminada esta conferencia. Nuevamente les agradecemos a todos por conectarse y poner a su disposición nuestra área de relaciones con el inversionista para cualquier pregunta posterior que pueda generarse por parte de ustedes. Mil gracias y un buen día para todos.
Gracias a todos. Damos fin a la conferencia del día de hoy. Si quieren escuchar esta conferencia nuevamente, estará disponible en la página web en los próximos días. Gracias por participar. Pueden colgar ahora.